En esta tarde soleada en Montevideo estoy recibiendo a Julio Sosa Canela, o Piel Canela, que ha quedado el Canela. Bienvenido. Canela, ¿cómo anda?
No, es el que da la bienvenida prácticamente, que soy yo, porque me encanta venir acá. Me siento muy cómodo. Y aparte, en el Día de Reyes, digo, capaz que me encuentro un regalito.
Ah, capaz. Hay que poner los zapatitos.
Yo tiré los zapatitos por todos lados, tiré la chancleta.
Pero eso hace rato.
Sí, pero la estoy tirando. Todavía. No importa la edad, que aún se sigue tirando, señor. La chancleta.
Sí, señor. ¿Sale Tronar de Tambores? Sí.
Pero por supuesto, bueno, vale. Al firme, yo tengo alguna noticia y algo para decirte. No estamos en el Club San Martín. Estamos en el Club Barracas.
En el Barracas, perdón.
Está en la calle Vilar de Bo, 1169, esquina Zapicán. Casa que tenemos desde hace ya 8 años.
Y está donde pegado el San Martín.
Claro, allí está la Barraca Campiglia pegado.
Sí, señor.
Es un local muy lindo donde invitamos a todos. Y algo más les quiero decir, que este año Tronar de Tambores cumple los 10 años, los 10 carnavales, y el día sábado, porque la cuerda de tambores está saliendo donde sí. Tú decís, en el cerrito allí, en Reducto. Pero vamos a darles una primicia, que es, invitamos a todos los que quieran ir al Cerrito de la Victoria, en las calles Santiago Sierra, donde nació Tronar de Tambores. Mira. Va a haber una gran fiesta el sábado a partir de las 6 de la tarde. Va a haber un desfile que va a desfilar la comparsa con todas las galas y orgullosa de su primer premio.
Bueno, allí se la podrá ver para esta edición 2011, que es difícil de repetir la actuación del año anterior, que fue premiada, ¿no?
Cuidado que está muy, muy, muy que muy este año. Está bravísima la mano, ¿eh?
Ah, sí, capaz que sí. Para repetir.
Hace 7 meses que estamos ensayando. No hacemos como la Catalina, que empieza 15 días. Nosotros tenemos que trabajar. Los negritos trabajamos. Qué fácil se le hace a la Catalina, ¿eh? Un poco de
pero
día.
Pero será que
y ya está en la calle.
Que
no habrán empezado. No, yo no creo. Para mí que está trampeando. Todos estos chiquitines son fatales. Yo los conozco de que apenas vinieron en carnaval los conocí. Son muy pícaros. Uh-huh. Y ojo que soy hincha de la Catalina también, ¿eh?
Ah, menos mal.
No, yo siempre tiro palo, pero no pálidas.
Canela, ¿en qué momento sintió la necesidad de decir voy a dejar un libro? Voy a contar también mi historia para que quede en letra de molde.
Yo creo desde siempre, porque aquello de que en la esquina se juntan y después uno se va, caso Pirulo, caso Zulu, caso Marta, caso Johnson, y se juntan en las esquinas, y hablan, sí, porque era así, porque era así, sí, pero mirá que yo lo conocí, pero lo conoció mi papá. No, yo creo que escrito es lo mejor que hay. Agarrar y leer es lo más importante. Lo que se escribe es lo que está.
Y queda,
por supuesto. El libro, yo creo que es algo de lo más importante que puede quedar en la vida de todo.
Uh-huh. ¿Quedó conforme con esto?
Totalmente conforme.
Porque a veces los he entrevistado...
No, conforme dicen, porque lo que me la cosa fue clara. No, yo dije que... Lo que hablara, quería que ahí salgan. Las palabras tal cuales son. Son a veces, se me va un poquito la boca, pero... Se escaparon algunos, que no les di los nombres. Uh-huh. Pero que de todas maneras lo entienden.
Uh-huh. ¿El que tiene a buen entendedor?
Yo creo que la tienen clarita ya. Yo creo que la tienen clarita, el libro está... hecho, si bien hay mucha cosa todavía para decir, ¿verdad? Hay mucha historia con muchas cosas para decir, porque 70 y pico de años, yo creo que es más que un libro, yo creo que deben ser 10 libros de ese.
Sí, sí, arranca ya. Pero, allá en Illesca, ¿no?
Claro, pero está muy importante, tiene cosas muy importantes. Mm. Mi opinión sobre los políticos, mi opinión sobre la homosexualidad. Uh-huh. En lo que estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo, mis relaciones, uh-huh. En fin, ahí hay de todo un poquito, es una salsa.
Uh-huh. ¿Va a morir bailando, como dice?
Y por supuesto, mientras las tabas me den, y aún dan.
Sí, señor. Bueno, hablábamos de la historia que se remonta ya a su infancia en Illescas, miembro de una familia numerosa.
16 hermanos. Y de parte de mi madre, por los tíos, 19. Mi madre tenía 19 hermanos. Y ella tuvo 16 hijos. Y de las hermanas de mi madre y de los hermanos, el que menos tuvo, tuvo 9. O sea, una familia muy grande.
Sí, sí. ¿Es cierto que tiene varios hermanos nacidos el mismo día que usted?
Somos 3 nacidos. Bueno, ya fallecidos, ¿no? Eleuterio, todo. Y porque en esa época salían las chinas a gritar, venga juez, para el juez iba a caballo, venga para acá juez que tengo 2 o 3 para anotar. Y ahí al barrer, dependía cómo venía el juez, dependía si no venía con algunas cañas de la frontera, la cosa pasaba. Ahora si iban al juzgado allá a Nico Pérez, entonces ahí ya la cosa era, se ordenaba un poco más. Pero cuando anotaban ahí en el campo, era bravo, ya era al barrer.
Había que aprovechar.
Sí, sí, pasaba y decían, bueno, a la voz de Aura. Entonces ahí tengo varios hermanos, no solo que están en la fecha que nací yo, sino que estamos, hay otros 3 y son como 9 que están anotados casi en la misma fecha, sí.
Sí, sí, que uno dice, guaso, que son mellizos todos.
No, no. Nunca, nunca mi madre parió mellizos, pero...
Pero así figura.
Así figuramos.
¿Cómo decidió salir del pueblo, Canela?
Y el hambre, ¿no? Yo creo que el hambre lleva todo. A un pueblo que en esa época los terratenientes eran los dueños de todo. Allí, si vivías en el campo de uno, era un pueblito chico que los terratenientes armaban. Y ahí la pionada vivía y apilaba y parían hijos las mujeres. Y eran todo propiedad del patrón ahí. Entonces, no quise ser ni marcado ni nada por el estilo, hacer mi propia vida y desenvolverme tal cual. Y un día, mal o bien, trabajaba en una estación allí en AFE, vendía empanadas, le hacía mandado a las locas de los quilombos. Y bueno, y me iba revolviendo hasta que a los 15 años dije, bueno, esto no es para mí, me voy... Y me escapé de mi casa, me vine a Montevideo. Muy acá cerquita, viene una pensión que estuve viviendo, acá en la calle Rondó.
¿Y de qué vivía acá?
Hay algo que no me gusta ahora extender la cama, porque tendí tanta cantidad de camas en las pensiones, tampoco me gusta limpiar los baños, porque limpié todos los excusados habidos y por haber.
¿No le escapaba a nada? Había
no,
que, había
jamás que le escapé a nada, pero... Eso me dignificó y me dignifica porque todo lo hice a base de trabajo y de lucha. Nunca supe tocar lo ajeno.
El trabajo dignifica.
No critico al que toca lo ajeno o no lo deja de tocar. Cada cual sabe lo que tiene que hacer en la vida y yo creo que no merece crítica a nadie. Yo los critico. Al que roba, puedo criticar al que mata, al pedo, sí lo critico. Pero el que roba no me meto en su vida. Sabe lo que hace. Total, tarde o temprano lo va a pagar así. Claro. La cosa no volverá a reincidir. Así que por ahí que me siento muy contento de lo que viví. Limpié excusado, tendí camas, anduve vendiendo en la calle. Y bueno, hice todo lo que había que hacer.
Está allí. ¿Y cuándo descubrió el amor? El mundo del amor.
El amor, no. Yo me he enamorado de todo. Soy enamorado del amor. Veo un calzoncillo en una cuerda y ya me enamoro. Así que hay que el muchacho que dice, veo un calzón y me enamoro. No, yo veo un calzoncillo y me enloquecía, colgado en la cuerda. Entonces yo creo que todo lo que... Los momentos que viví, los viví con amor. Pero nunca estuve enamorado.
Ajá.
Que es muy distinto el estar enamorado, amar. Estar totalmente... Porque, ¿qué pasa? Todos decimos, estamos enamorados, amamos. Al poco tiempo se deshace la pareja y todas esas promesas y esa gran cantidad de mentiras que se dijeron...
¿Pero alguna vez pensó que con alguna de sus parejas iba a ser para toda la vida?
Y la que más me duró 14 años. Ya es bastante. Y la que tengo ahora ya llevo casi 10. Lo que quiere decir que soy un poco querendón, entonces... O soy muy bueno en lo que hago. Desde atender una casa hasta hacer el amor. Me parece que debo ser muy bueno porque si la cosa queda, porque se encariñan, ¿no? Uh-huh. Que hay que saber brindar el cariño, porque a veces y se piensan que porque hay que ir de blanco y jurarle a Dios, mentirle, está todo hecho, y después resulta que vienen las mentiras, los desengaños, ¿no? Pero de esta manera yo me siento muy cómodo así.
Uh-huh. ¿Cosió?
Coser toda mi vida. Ahora dejé la máquina para venir acá. Estaba con una pereza, digo, tendré que cortar mi trabajo. Ajá, pero como este hizo. Programa es un programa lindo,
bien canela, bien
un
canela.
Programa ameno, aparte, para mí El Espectador es una vieja radio. Yo me acuerdo de esta radio desde la época que traía Celia Cruz. Y yo iba al Espectador. ¿Eh?
¿Cómo no?
Iba allí a sentarme para ver los artistas cuando llegaba.
La fonoplatea.
Era la forma de garronearme todo allí en la fonoplatea.
Claro, claro. Muy bien, y una vez que vino a Montevideo, empezó la vida en las pensiones,
sí,
lo que podía.
Y conocí también todo lo que fue el bajo. Mira, trabajé en la Normandía, trabajé en el Hotel América, trabajé en el Colón, trabajé en el Hotel del Globo, trabajé en el Hotel Regis, trabajé en el Reina, que eran por la calle, en la calle Colón estaba el América, que eran unos grandes, y en el Globo, en la esquina allí frente al 25 de agosto. Fui también mucamo de casa importante.
¿De familia?
Sí, pero ya era mucho el manoseo y mucho cogote. Y decían, bueno, como no había otro trabajo que nos dieran. Éramos homosexuales y entonces siempre estaba aquello de la discriminación. Y no había para hacer cosas, poder tener un empleo importante. Entonces, ¿dónde terminábamos? En los hoteles, con chavados, lavando, limpiando, sacando el excremento de otros. Y bueno, y eso era lo que se ofrecía en esa época. Hasta que después descubro sí, el cabaret, descubro la sala de trabajo y digo, bueno, está. Ya ahí tuve mi conchavito, mi casita, mi apartamento. Y empecé a trabajar de otra manera, más digno ya.
Cuando dice el bajo...
No me quitaba la dignidad hacer eso.
Claro, no, no.
Sentía muy digno de hacerlo.
Claro,
pero
claro.
Cansaba.
Cuando habla del bajo, es ya el bajo de Juan Carlos Gómez.
Claro, decir ya 25 de agosto, Juan Carlos Gómez, la calle Colón, ya era todo, solo la parte del bajo. Pero no era solo Juan Carlos Gómez, ¿eh? Hay que ver que fue una época de una gran cantidad de boliches, el Ancla, el Loslo. Bueno, habían cerca de 100 cabrones en la noche, boliches, que... caminar por las calles Juan Carlos Gómez, desde ver el bar de la Puerta del Sol al Moulin Rouge, bueno, ver todo aquello era como estar en París, mirar aquellas luces, mirar de los barcos que venía la Mare McCormack, porque no había tanto coreano ni tanto chino, sin desmerecer, eran europeos, eran suizos, los suizos que eran muy, muy enseguida venían para ver a los homosexuales, encantaba. Bueno, y todo así, venía los italianos, la Mare McCormack, el Julio César, y todo estaba el bajo lleno de europeos. Y había buena moneda, monedas de oro se veían en el bajo.
¿Por qué cayó el bajo?
Y yo creo que cayó por la misma discriminación después social que hubo. Ya la iglesia misma comenzó atacando mucho, y yo creo que mató muchísimo lo que fue la noche, porque... era muchísimo dinero que se dejaba acá en nuestro país. A mí me encantaría que el bajo volviese a ser y que vengan a dejar la plata que se dejaba acá. Hoy existe la... Después de que el bajo se dejó, vino la prostitución barata. Vino ya los travestis por las calles, ya las prostitutas por las calles, por la pleno bulevar, lugares sociales, lugares de casa de familia, se paran en cualquier lado. En aquel tiempo ya había una dignidad. Las mujeres que trabajaban, bueno, eran chicas de mostrador, algunas eran
coperas.
De sala, coperas, pero se llamaban chicas de mostrador. Claro, estaban las chicas de sala también en el cabaret. Estaban las que salían, estaban las que no salían. Porque habían señoras también que trabajaban en un cabaret, pero eran señoras.
Que no salían.
No salían, hacían copas. Se hacían en la noche 60, 70, 80 copas, 100 copas hacían. ¿Eh? Y no tomaban, estaban los trucos siempre, ¿no? El viejo té. Pero era el encanto de un hombre, le encantaba salir, no pensaba que fuera europeo. Cualquier hombre iba al bajo a buscar conversar, sentarse a conversar con una mujer. Sentarse a, si había una dama, con una dama. Si había alguna que ya estaba para salir, bueno, para salir. Iban a un mueble igual a hablar. Pero en el cabaret había horas. Yo llegué a hacer también copas. Y en el aguante para
conversar. Se hacía dinero con eso.
Sí, señor. Sí, señor. No precisaba vender la dignidad para nada. Se levantaba copas abierto, y se dejaba mucha platita. Y escuchar a quien tenía la necesidad de hablar. Y uno más o menos, como ya éramos como cotorra de balcón, con la experiencia de la vida ya, entonces podíamos hablar con gente que buscaba gente de experiencia para hablar. Y que le aconsejaran también. Porque había casos de quien quería decidirse hasta para ser homosexual. Hasta para ser maricón se pedía un consejo. Hoy ya nacen así, ya largan las plumas de primera. Pero era muy problemático, eran momentos difíciles. Eran momentos de mucha discriminación. Y para tomar la determinación también se hablaba con gente que fuera ya lechuza cascoteada en la noche, ¿no?
Uh-huh. Hoy eso ha cambiado, Canela.
Totalmente. No, ya no existe. No existe. Hoy ya, yo creo que la televisión, todo ha llegado. Antes estaba la imaginación misma de la radio. Yo escuchaba la radio, me tiraba con mi vieja radio a escuchar, y bueno, y hasta sentía el calasplá de los caballos, las comidas. Y yo imaginaba, mi cabeza trabajaba, imaginaba. Hoy miro la televisión y veo traseros por todos lados, pero traseros pelados veo. Permanentemente, si miro el programa de Tinelli porque me gusta, no lo puedo ver, porque ya me asquea. Ya esos líos, esos quilombos que arman, todas esas cosas que no las veo muy culturales. Uh-huh. Yo no soy muy culto que se diga, ni ahí, pero que me gusta también a veces ser un poco educado y escuchar a la gente educada. Y entonces cuando escucho la radio, yo escucho que todavía hay gente educada en la radio. La televisión me desmorona cuando veo. Muy mediática, mediática.
Bueno, pasó,
crítica para ellos.
Sí, sí, sí. Pasó este tiempo, muchas cosas cambiaron en materia de prejuicios, de discriminación. Usted decía, sin duda, que...
No pasaron, tan solapados.
Que se han avanzado. Ah.
Tan solapadamente... Lo del negro es solapado, lo de los judíos es solapado, porque siempre hay aquel que dice, yo tengo un amigo que, ay no hable de los maricones, pues yo tengo un amigo que es maricón. Ah, pero no hables de un judío, pues yo tengo un amigo que es judío. No me hables de los negros, pues yo tengo, pero tengo un amigo que es negro. Ahí ya está discriminando. Tengo un amigo, porque resulta que le ofrezco la mitad a ese maricón, a ese negro y a ese judío, se lo ofrezco. Hay que interpretar muy bien las cosas, ¿sabes? Y ver cómo lastiman. Uh-huh. Pero es solapado. Aún todavía existe esa porquería. Uh-huh. Llamada discriminación.
Y en esa historia de discriminación, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, ¿cree que, por ejemplo, las mujeres discriminaban menos que los hombres? ¿O no? ¿O era por igual la cosa?
No, tan infame como los hombres. Todo
tan infame como los hombres.
Claro, porque la mujer cuando llegaba el hombre a la casa, ¿cómo te hablas con ese maricón en la esquina? Que los vecinos están hablando, que te vieron hablando con ese maricón, pero andás con ese maricón, vos. Y ya le armaba quilombo en la casa, el tipo salía con un trauma en la cabeza, pero también ella no pensaba que había lesbiana que a ella la miraba, no, ella es lesbiana. Así que habemos de todo acá en la Viña del Señor. Y siempre digo, no hay corrompidos y corruptores. Siempre alguien peor que yo atrás mío estuvo. Y estuvo una hora y pico. Tuve que decirle, ¿y cuándo vas a terminar? Así que esas cosas existen.
¿Carnavales eran los de antes?
No, carnaval son todos los tiempos. Mientras la gente se ponga a divertirse, carnaval es aquello, la participación, el estar todos. No que pasa la cuerda de tambores, pasa la murga y sentados como unos papanatas, sentados en la silla pagando un boleto para sentarse ahí y no poder participar. A mí me parece que lo que había antes, que la gente participaba, se terminaba el desfile de 18 y bueno, venía el baile, el corso, las mascaritas, venía todo. Está el famoso corso de 18 después. Y todo el mundo salía, mujeres vestidas de hombre, los hombres vestidos de mujer, el sueño toda la vida. Y siempre por algo de ellos se vestían de mujer. Las mujeres por algo se vestían de hombre. Así que siempre algo raro hubo. Bueno, entonces, la gente participaba.
Participaba, el tema de la participación.
Sí. Aunque sea salían con una pelotita a pegarle a uno en la cabeza. La pelotita de elástico con aserrín.
Mira,
era una pelotita con papel metalizado. Y se ponía todo elástico y era un elástico que tiraba así, ¡pum! Y pegaba volvió. La cabeza. Bien. Después vinieron el pomito, el lanzaperfume y todo ese tipo
todo
de cosas.
Todo aquello, ¿no?
Bueno, y eso se participaba.
Claro, detrás de la comparsa va gente, ¿no?
Sí, sale, van familiares. Sale. Pero no pueden ir porque hay un reglamento que establece que nos quitan puntos.
En el desfile, claro.
Que no puede ir gente detrás de las comparsas ahora. Antiguamente se hacía. Claro.
Y cuando salen por el barrio, la gente sale. Ah, sale todo el mundo
la gente participa.
A las puertas y no, todo gente, participa.
Yo veo acá mismo en Reducto, ¿no? La gente saca la sillita para afuera, ya siente que van a pasar los tambores. Sí. Y yo voy saludando como que fuera la reina del carnaval, largando la chancleta de lo lindo. Y me voy divirtiendo, lo voy disfrutando, me beso con cuánta vieja hay, cuánto viejo hay, cuánto gurí amoroso hay, todo, porque hay niños que me miran y se caray mirándome. Y yo digo, pero ¿cómo participa la gente en ese momento? Entonces yo digo, hay que crear, ver la forma, pero claro, hoy participar en la llamada está el porro, la pasta base, la coca, hay de todo en la llamada. Entonces se arma de repente una podrida, se arma un lío, vuela la botella, vuela la silla, y ya cuesta a veces ser un poco participativo. La gente va con un poco de miedo también.
Sí, esa violencia por ha asustado todo, gente.
Claro, porque te aparecen todos estos borregos. Guachos que nunca se dieron un saque, ese día se tocan y hay que matarlos, porque yo te lo digo, yo he sido toda la vida, este cuerpito estuvo lleno de cocaína, este cuerpito estuvo lleno de alcohol, de todo, pero éramos de otra clase y otro código, otra manera de ser. Hoy día,
había códigos,
pero por supuesto. Cuidado, que aquellos sepan que estamos tomando, estamos consumiendo. Hoy no, están tirados ahí en la vereda. Paso y los veo tirados, pasados de merca, pasados de pasta base, esa porquería que hay. Que dicen que no se termina. Sí, se termina porque todos sabemos las bocas donde están. Nos vamos porque nos queremos. Pero si vos me decís, mirá, vamos a darnos un saque con una buena merca, como nos damos antes. Yo comencé mascando la coca con la hoja. Era la mujer,
pero eso no pega mucho.
No pegaba, pero si lo arrimábamos con unos whiskycitos, andábamos con la lucurita arriba. Y si no, agarrábamos unas pastillas, unas mandras, algo y entreverábamos. Pero hoy día toman cosas que les seca el cerebro, les seca los pulmones, los atrofia. Primero, como hombres no sirven para nada. Porque para levantar el bulto es gravísima la mano. Y yo no sé qué gracia le encuentran tomar esa porquería y estar meses sin saber lo que es una mujer o lo que es un hombre. No disfrutar del sexo. Porque van a la cama y son cualquier cosa, un trapo. No se sabe para qué van a la cama. Aparte que se ponen mugrientos y hediondos. Hay que sentirles el olor a mugre que andan arriba. Entonces ya se pierden los valores,
¿no?
Se pierden los valores, se pierde todo, con eso se pierde todo. Entonces yo creo que en la época nuestra nosotros no usábamos la viabita, cómo no, pero
siempre hubo,
pero siempre perfumados y coquetos, siempre, y cada vez abundaba más el sexo, era para que el sexo anduviera más. Hoy es al revés, hoy es para que se les caiga el paraguas, hoy es para vivirla mal, para pasarla mal. Y yo creo que el que quiere pasar un momento bien, bueno, está avaro, vamos arriba. Pero pasarla mal, no.
Se complicó. Así.
Está todo podrido.
Bueno, señores, piel canela, Julio Sosa. Es verdad, a ver si esto es verdad, que alguna vez usted coincidió en un tablado con Julio Sosa, cantante de tango.
Ay, sí, el Jolly Par de las Piedras. Ay, los de las Piedras sí se acordarán de eso. Estaba en ese momento... el Manquito Miere, uno de los grandes guitarristas de la época, que yo tenía un gran respeto por él, y era uno de los guitarristas que andaba ahí. Papa Choli y las Piedras, mirá con qué conjunto, Fantasía Negra. ¿Quién estaba? Rosa Luna era bailarina del montón. Rosa Amelia Luna era una cosa flaquita que dormía en el dobladillo la sábana. La vedette eran Beba Piri y Chichi Piri, las diosas del candombe en la época. Y la Negra Johnson. Resulta que Patti Melón, que aún vive, este negro sin vergüenza, anda en los 90 años, este negro, que era un negro muy pintú, y tenía una labia muy buena para ser animador, muy buen animador, creo que uno de los mejores en la época. Otro raro, yo lleno de plumas, vestido de pájaro de fuego, y el tema era pájaro de fuego. Yo salía con unas plumas rojas, uñas rojas, pero un escándalo. Veo que me presenta y dice, siempre me presentaba como tabú, esa noche me dice, y en la danza, el maestro Julio Sosa. Pues es raro, dije, mi nombre, mi apellido, este negro, ay, digo, me matan mis hermanos. No me mataban mis hermanos. Termino todo, voy bajando por el Jolly Park, que era local cerrado, y un corredor, era un cine viejo, teatro viejo, y voy por el corredor justo a mi casa, ahí el hombre en la mitad, estaba con la guitarra en la mano, y unas manos, ¡oh! ¡Qué Edmundo Rivero! Las de él eran más grandes. Y vi a aquel hombre, tan grandote y tan buen mozo, me dijo, decime, ¿cómo te llamás vos? Le digo, Tabú, muy haciéndome la mariquita fatal, le digo, Tabú, no, tu nombre, me dijo, Julio Sosa, te voy a dar dos patadas, te voy a decir NQ, me dijo clarito, por el horario no hablo, te voy a ir y te voy a partir al medio, me dijo. Yo quedé así, dije, ¿pero qué dije de malo? Cuando salgo afuera me dicen, ¿sabes quién es? Julio Sosa, le dicen el varón acá.
El varón del tango, enojado que le estuviera.
Pero después hicimos una gran amistad en Buenos Aires. Sí. Estaba cantando con Susi Leiva, nos conocimos en Olavarría, provincia de Azul. Él estaba trabajando y yo trabajaba también en El Chamaco. Y ahí hicimos una gran amistad. Y al tiempo, pobre, me enteré del accidente que tuvo él y Susi y todo.
Qué historia, ¿no? Alguna de las historias que cuenta, sin pelos en la lengua, Julio Sosa, Piel Canela, en este libro que se llama justamente Canela, sin plumas, sin censura, esta entrevista en profundidad que le hicieron José Coso y Fernando Tetes, que lo van a ver en las librerías, con su nombre Canela, y la foto
hermosa
de la portada.
Hermoso estoy.
Que aparece allí luciendo. ¿Aquí son unas lentejuelas en la frente?
Sí, son piedras. Todo pedrerío. Todo piedra. Estoy tal cual estaba en ese momento. Esa foto es ahora actual totalmente. Ahí no hay truco, no hay nada.
Canela tal cual es.
Canela tal cual es. Tal cual.